5.9. El tema ya está planteado, la gratuidad en el Transantiago es nuestra pregunta del día y quien motiva también esta entrevista con Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en Economía, que nos va a explicar la fórmula de cómo concretar un sueño que podría ser para muchos la gratuidad en el Transantiago. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día.
Muchas gracias a ustedes.
Lorenzo, expliquemos bien la fórmula. Nosotros dimos algunas luces, una mezcla entre público, privado, el aporte de los empleadores. ¿Cuál es la propuesta concreta que ustedes hacen para lograr gratuidad en el Transantiago?
Bueno, quería aclarar, digamos, para tener bien los conceptos, digamos, y esto sea, lamentablemente elegimos un título que necesitábamos que fuera escuchado para iniciar el debate. Creo que inició demasiado debate, digamos, y se ha polarizado. Después no vimos que usamos dos palabras bastante sensibles, que son Transantiago, que no goza la mejor popularidad, y gratuidad, que se mezcla también con otros temas que han estado bien vigentes en nuestra sociedad, digamos, y eso nos ha salido un poco caro. El concepto más bien es de no pagar cuando uno se sube al bus y al metro fuera de horario punta. Cambio la línea, al final el concepto es el mismo, pero como la palabra tiene unos sesgos bastante negativos de como que esto es gratis, nada es gratis en la vida, y estamos todos de acuerdo. Nosotros nos planteamos la siguiente posibilidad. Dijimos, los transportes públicos en general, es sabido, digamos, distintos estudios en distintas partes del mundo, que lo mejor es tener un alto subsidio. Y esto es porque las ciudades y las gentes que vienen a esas ciudades tienen grandes ganancias. Tienen ganancias en eficiencia, en contaminación, en congestión, en accidente, tienen menos accidentes, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hicimos, tenemos este problema, tenemos este punto, digamos, y tenemos también un problema que es más propio de nuestra realidad santiaguina, que es que el último año ha venido subiendo la evasión, como tú bien decías, llegando a un 28-29% en la parte de los buses. Y esta evasión es costoso evitarla. O sea, no, tampoco es gratis evitarla. Tenemos que tener torniquetes, zonas pagas, fiscalizadores, carabineros, etcétera. Todo el sistema de cobro por lo demás. Y la pregunta es, ¿tenemos que bajar esta evasión y tenemos que subir entonces más estos costos? Y nosotros dijimos, bueno, ¿Qué pasa si sacamos el cobro al subirse al bus y al metro y lo financiamos de otra forma? Y lo financiamos los santiaguinos. Por lo menos la parte que hoy día se está financiando cuando uno se sube al bus. ¿Es esto lo más justo? ¿Hay alguien que tiene que pagar por algo que eventualmente no va a usar? No es perfecto. Tampoco es perfecto, digamos, tampoco es lindo, por decirlo así, que las personas que pagan hoy día su tarifa subsidien a los que están evadiendo. Puede haber razones sociales para eso, en algunos casos, no en otros. Y la pregunta es, bueno, nosotros creemos que no hay solución perfecta, todas son imperfectas, y la pregunta es, ¿cuál es la menos imperfecta? Y ahí un poco queremos entrar al tema que ustedes están planteando, digamos, de qué pasa, entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa si lo abrimos? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? Ganamos varias cosas.
Es que eso, vamos avanzando de a poco, porque hemos planteado varias preguntas, Lorenzo, frente a la primera pregunta de la fórmula, cómo hacerlo gratuito. Pero vamos desmenuzando de a poco y después vamos haciendo los planteamientos, si es justo o no es justo, cómo puedo ir aterrizando este tema. A ver, esto no es gratuidad, esto es cambiar el modelo de pago, ¿verdad?
Exacto.
Ya, ok. Para cambiar el modelo de pago, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué fórmula se puede llegar?
Por eso, entonces nosotros quisimos hacer el ejercicio de sacar el cobro a la subida de los buses, especialmente porque esto tiene de partida varios beneficios importantes. Uno, al sacar todo este cobro y todo este sistema, digamos, para poder también cargar las tarjetas, etcétera, al menos para todo el tema buses, digamos, y otro horario en el metro, nos ahorramos una plata no menor, entre un 4 y un 8% de las estimaciones.
Eso es mantener funcionando la tarjeta VIP, eso es.
Es mantener funcionando, cobrarla, los fiscalizadores y todo el resto de las cosas.
Y la instalación también, tú nombraste, de los torniquetes.
Tenemos torniquetes, tenemos fiscalizadores, carabineros, zonas pagas, etcétera.
Perfecto.
O sea, hay un monto que no es menor. Tenemos, por otro lado, una gran ineficiencia en el sentido que cuando el bus día llega, y ustedes bien lo deben saber, se abren las puertas de atrás en un par de segundos para que la gente baje, se cierran y girar la puerta que queda abierta a la delantera para poder subir y, en otra palabra, evitar la evasión, que se produce igual. Así que por ende el bus está parado varios minutos, haciendo que la gente suba y después retoma su recorrido. Por ende, el pasajero que va ahí, que va a tener que parar varias veces, va a tener que parar varios minutos que suceda este proceso, en vez de, por ejemplo, que se abran todas las puertas y que la gente baje y suba por todas las puertas en una forma mucho más expedita, bajando a órdenes de segundo en vez de minutos. Por ende, logrando dos cosas. Uno, que la experiencia del viajero sea mejor, porque eventualmente si hoy día se demora una hora, hace un trayecto largo, podría bajar a, no sé, 45 minutos.
Ahorro de tiempo.
Ahorro de tiempo. Y hay un ahorro de eficiencia, porque el mismo bus puede dar más trayecto en el día, es decir, el mismo bus puede dar más vueltas en Santiago, por ende puede transportar más gente, con la misma inversión, con el mismo bus, mismo chofer. Entonces tenemos una ganancia en eficiencia que tampoco es menor. Y finalmente tenemos el tema de la evasión misma, porque como cambiamos el método de cobro a otra forma, que no va a ser la perfecta, la sabemos, vamos a automáticamente elevar esa evasión. Entonces tenemos todos esos beneficios, por un lado. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y nosotros hicimos el ejercicio de decir, bueno, esto si lo hiciéramos, por ejemplo, con la idea de las liquidaciones y los empleadores pagando un monto, igual por parte, ¿cómo quedaría? Y uno dice, bueno, eventualmente hasta va a salir 50.000 pesos y no tiene ningún sentido esta idea, pero salió 15.000 pesos. Y salió 15.000 pesos incluso aumentando en un 20% el presupuesto al Transantiago. ¿Y por qué lo hicimos? Porque estamos esperando y queremos, por lo demás, que la gente se cambie, idealmente de automóvil, a los buses y al metro.
Esos 15.000 pesos, perdón, ¿cómo llegaron a eso y qué significa exactamente?
Esencialmente, si hoy día tiene una torta de 100, de la cual hoy día el Estado financia 45 pesos, digamos, nosotros dijimos esos 45 pesos en monto no lo vamos a tocar, no en porcentaje, en monto, okay. Un monto fijo, o sea, el financiamiento del Estado central, y lo aclaro porque realmente la gente dice, pero ¿por qué las regiones tenemos que financiar? Nosotros no estamos tocando nada con las regiones, estamos dejando esa parte igual.
Los fondos de espejo.
Exacto, eso lo dejamos igual y nosotros hicimos, la torta la subimos a 120, así que el otro 75 que nos está faltando, porque ahora son 75, dijimos lo dimos en parte iguales, empleado a empleador. En Santiago hay 2 millones más o menos de personas con contrato formal y que cotizan, y si uno hace el cálculo, esto da los 15.000 pesos. Si uno agrega los independientes,
claro,
este monto podría bajar en un 5%. Y después uno empieza a agregar otra fórmula. Y bueno, perdón, y hicimos este modelo para tener un orden de magnitud de que estamos hablando. 15.000 pesos, ojo, 15.000 pesos para la persona que utiliza Transantiago es la mitad de lo que paga hoy día. Así que para ir y volver solamente a su trabajo.
Consideramos que el pasaje ahora punta vale cuánto está.
740, así que claro. Bueno, en realidad creo que es para todos los modos. Entonces...
Y aquí, perdón, y aquí a las empresas asociadas al transporte público le da lo mismo básicamente quien se suba, que se suba a los estudiantes, que se suba a los ancianos que no están en etapa productiva.
Exactamente. Tiene otros beneficios que hay, y quizás nos vamos a cambiar de tema, pero quería solamente cerrar las distintas opciones, pero tiene otros beneficios, como tú bien lo indica, digamos, que son más beneficios que eventualmente tienen que ver con equidad, con otro aspecto que podemos entrar también. Pero, y que efectivamente, por ejemplo, hoy día se subsidia a los estudiantes, hoy día está hablando de la tercera edad, no sé, si hay gente que está desempleada, esa gente en el modelo que presentamos no estaría pagando y eventualmente puede buscar trabajo sin tener un presupuesto dedicado para eso cuando no tiene ingresos, etcétera. ¿Qué otras cosas se han planteado desde antes? Esto de partida no es una idea nueva, no es que a nosotros nos ocurra a nosotros. Existe tanto a nivel de discutirla para Santiago como existe en otras partes del mundo implementada, no quizás a la escala de una ciudad tan grande como la Santiago. Pero otras alternativas que se han dado es, por ejemplo, cobrar un impuesto a las bencinas. Y también a modo de ejercicio, nosotros estimamos que si uno cobrara 50 pesos por litro de bencina, y para tener un rango aquí, la bencina 93 en Santiago hace una semana atrás valía entre 662 y 776 pesos, esto financia el 9% del costo del sistema actual, no es menor. Hay gente que no necesariamente nos estamos plenamente de acuerdo porque todos son imperfectos. Hay gente que postulaba, por ejemplo, en subir un punto en IVA en Santiago, subir las contribuciones en Santiago. De las bencinas, por lo demás, también es en Santiago.
¿Y eso alcanza a financiar el 75%?
Dependería. Habría que calcular, por ejemplo, el tema de las contribuciones. Eventualmente podría encarzar dependiendo del monto que no le pusiera.
Tendría que ser, a ver, ya esto haciendo, buscándole fórmula, tendría que ser, por ejemplo, aumentar las contribuciones más el aporte que se hace con el empleador y el empleado.
O sea, nosotros creemos que como no hay solución perfecta, eventualmente la solución menos imperfecta sería una mezcla, un mix de todas estas soluciones. Podría ser la bencina, y eso también es muy interesante porque esencialmente aquí hay que conjugar tres factores eventualmente. Por un lado, queremos que la gente se baje del auto y se suba al transporte público. Y para que la gente haga eso, el transporte público tiene que tener dos cosas: ser bueno y ser barato. Es tarifa y calidad. Nosotros estamos abordando principalmente el tema de la tarifa y estamos dándole una vuelta a este tema, pero nuestra propuesta tiene también puntos positivos con respecto al tema de la calidad, porque nosotros creemos que es muy importante, no lo estamos dejando de lado. Uno, estamos subiendo en este ejercicio que hemos hecho un 20% el presupuesto al Transantiago, que no es menor. Tenemos ganancias de eficiencia por lo demás del sistema, que es la que mencionábamos al principio, y también tenemos un dinero que nos quedaría extra, aparte del 20%, que es este ahorro que nos haríamos por sacar todos estos sistemas de cobro que tenemos hoy día. Entonces, la calidad tiene ese punto por un lado, tiene el segundo punto por el lado de la eficiencia, y tiene el tercer punto por el lado de que al Estado, en este caso, y también a los operadores, Le decimos, usted enfóquense en la calidad y en la eficiencia. El tema de la evasión salió de la ecuación, ya no es tema, exactamente.
Claro, no es
tema. Entonces, cuando uno le da foco, las cosas cambian, digamos, porque ahí están todos los incentivos a tener un buen sistema. Eso es por el lado de la calidad. Por el lado de la tarifa es lo que abordamos, y por otro punto es, que se nos mencionó, que nosotros lo conocíamos, el punto no teníamos espacio en la columna para poner todo lo que queríamos, es obviamente el tema de restringir de alguna forma, o desincentivar más bien, el uso del automóvil, y eso se hace con impuestos o con restricciones. Entonces está el impuesto a la bencina, hay sistema de tarificación vial, hay gente que ha hablado de aumentar, digamos, por ejemplo, poner el impuesto al uso de la autopista dentro de Santiago, cobra los estacionamientos, etcétera. O sea, hay distintas fórmulas, hay países que se manejan en esa forma. Por ejemplo, el centro de Londres tiene tarificación vial. Hay otros países, de hecho, por ejemplo, tienen sistemas gratuitos, totalmente gratuitos, en los centros de las ciudades. Con respecto, por ejemplo, cómo implementar este sistema, se podría hacer de forma paulatina, obviamente, digamos, después de lo que además conocemos nuestra historia, etcétera. Entonces, nosotros creemos que sí, que podría haber un mix, que uno podría poner las bencinas, podría poner quizás las contribuciones. Alguien va a decir, bueno, pero el tema de la todo, siempre aquí tenemos el mismo argumento: ah, pero es que voy a pagar por algo que yo no uso.
Eso es relativo,
claro. De partida hay ganancias que son directas, que uno gana la ciudad. La ciudad se vuelve más eficiente, lógico. Santiago se vuelve más competitivo, menos contaminado. Uno gana igual, digamos, uno use o no el Transantiago.
Tan directo de que si usa o no el bus. Estamos con Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía, que nos está explicando una de sus propuestas. Se ha denominado gratuidad en el Transantiago, pero claro, tiene sus matices, como el mismo Lorenzo lo ha explicado. Ahora, la respuesta de la autoridad, Lorenzo, fue más bien tibia. De hecho, la descartó esta alternativa en el mediano plazo. ¿Qué te pareció la respuesta de la autoridad? Y te encadeno inmediato la siguiente pregunta. Viene una nueva licitación en el Transantiago 2017-2018. Estos elementos hay que considerarlos de alguna manera para lo que viene.
Sí, son dos preguntas. Sí, la primera, sobre los comentarios del ministro, bueno, son un poco entendibles, o sea, en el sentido de que quedan 2 años de gobierno, ni siquiera. Y el ministro, de hecho, está preocupado del tema de la licitación. Entonces, obviamente, nosotros de partida pusimos una propuesta para discutirla. Nosotros no estamos diciendo en este momento al gobierno,
Hágalo ahora
y haga esto. Estamos diciendo, mire, se nos ocurrió esta idea, la hemos analizado, la vamos a dar varias vueltas, lo hemos conversado con gente ya, y hasta el momento no parece tan mala idea. ¿Por qué no la tiramos a la mesa? ¿Por qué no la compartimos? ¿La sociabilizamos? Aquí pasan varias cosas. Bueno, aparte, digamos, de todos los ataques que hemos recibido, digamos, ataques entre comillas, digamos, pero comentarios negativos y otros comentarios más fuertes, pasa también que empiezan a generarse otras ideas buenas, digamos, que obviamente a nosotros no se nos tienen por qué haber ocurrido. Empieza a llegar gente que nos dice, ah, sabéis que también podría hacer tal cosa, en otro país hacen tal cosa. El problema aquí en Santiago es tal que realmente los académicos y las autoridades no lo ven tan palpable, porque etcétera. Entonces, creemos que se ha generado también algo muy positivo en la discusión, digamos, y buscar nuevas soluciones.
Y
nuevamente, nuevamente decimos, no es para esto para hoy. Entonces, yo entiendo, digamos, que el ministro diga, mira, hoy cómo están las cosas, no lo podemos hacer. Con respecto a la relicitación, sí, estamos conscientes que se está haciendo el proceso de relicitación. Yo tengo entendido que se está enfocando en temas de calidad y eficiencia, así que en ese sentido, digamos, nuestra propuesta no tiene, va en la misma línea, digamos. No tengo claro ahí al detalle, digamos, si va a quedar con una componente de tarificación, si eventualmente podría tener una salida para dejar una puerta abierta. Eso lo desconozco totalmente.
Lorenzo, estamos con Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía, hablando sobre este modelo, entre comillas, que habla de la gratuidad en el tránsito. Santiago, ¿qué han dicho los operadores? Porque este modelo implicaría de algún modo el establecer ciertas tarifas anuales, no sé, que se fueran a más largo plazo, más que ir modificándolas cada cierto tiempo de acuerdo a un montón de elementos que se consideran para la variación. ¿Qué han dicho los operadores sobre esta propuesta?
Desconozco todo el detalle. Yo vi una columna en La Tercera, si no mal recuerdo, del tema del operador, y los operadores dijeron, esencialmente, ellos comentaron más el tema de la evasión, diciendo, mire, esto no es menor, digamos, la evasión en el sistema, en la parte de los buses, es de un 28-29%. Ellos comentan que en ciertas líneas llega a ser un 40%,
sí.
Y en ciertos lugares, digamos, ciertos paraderos, llega a ser un 100%. Con respecto al tema de cómo ellos reciben el dinero para solventar la operación, digamos, y financiar sus buses, nuestra propuesta tiene que ver con cambiar los indicadores, digamos, a calidad. Esencialmente, cuando se hace este tipo de contratos, se indexan a cosas más o menos lógicas, como el precio del petróleo, digamos, que es uno de los costos principales que ellos tienen que utilizar, digamos, para la operación. pero uno también lo puede, y lo que además se está hablando con el tema de la relicitación, indexarlo a calidad, dígase frecuencia en horario punta, frecuencia en horario fuera punta, que los buses paren en todos los paraderos, calidad de los buses mismos, etcétera. O sea, nuevamente, si esto es más, eventualmente un paralelo, no es el mejor, pero un paralelo al tema de la autopista. La autopista se licitaron y al privado se le dice, mire, usted tiene que mantener la autopista en perfecto estado. Si se hace un hoyo, usted lo tiene que arreglar. Si hay una persona en pana, usted lo tiene que sacar. Y el tema del cobro se hizo con la tarifa, se puso la tarifa fija y punto. En el caso de la autopista, la ventaja, digamos, que no existe en el Transantiago es que yo puedo saber exactamente quién pasó, porque tengo la patente, tengo la foto, tecnológicamente y a nivel de procedimiento lo puedo hacer. En el caso de Transantiago no tenemos esto y por eso que nosotros le hemos dado una vuelta a la pregunta, una vuelta de tuerca, digamos, a ver cómo podemos cambiar el tema. Nosotros, hay gente, aprovecho la pregunta, hay gente ha dicho, ¿cómo puede ser que hayan hecho esta propuesta y van a sacar el financiamiento o van a, digamos, poner en peligro el financiamiento al metro? Todo lo contrario. Dado esta propuesta, nosotros lo que estamos haciendo, de hecho, es esencialmente asegurar el financiamiento y sacarlo del tema de la evasión, sacarlo obviamente de este tipo de ecuaciones, y por ende el metro tendría financiamiento seguro, todo lo contrario. Y lo mismo pasaría con el tema de los buses, si es que los buses evidentemente funcionan con la calidad y eficiencia que las cuales uno quiere.
Sí, me ponía atención a lo que decías tú, Lorenzo, respecto a las críticas, algunas más fuertes, al parecer, ahí te voy a preguntar más, pero allá hay reacción de nuestros auditores. Eduardo Sócrates dice, esta idea lo único que hace es desligar al Estado de lo mal que ha hecho la fiscalización del Transantiago. Debe ser responsabilidad de privados el tema de la evasión.
A ver, tenemos que recordarnos que venimos de eso, dígase, hace 20 años atrás, por poner una fecha, digamos yo. El sistema, teníamos los recorridos en Santiago, estoy hablando antes de las buses amarillas, si ustedes quieren, en donde efectivamente la evasión estaba, por decirlo así, controlada por los privados, pero ¿qué es lo que se hacía en esa época? Es que se le decía al chofer, a usted se le paga por boleto cortado. Eso en un principio funciona, porque obviamente el chofer no va a dejar que nadie se suba a la micro sin pagar, o muy poca gente, tenía incentivos perversos, y menciono dos. Uno era que, claro, si uno era escolar, digamos, y no andaba con el pase o eventualmente no tenía plata ese día, uno le decía al chofer, oiga, me lleva por 100, y a uno lo llevaban, digamos, y el chofer se quedaba con los 100 pesos y la plata no llegaba al sistema. Punto uno. Punto dos, que era bastante peor, digamos, era que obviamente los choferes tenían el incentivo a pelear por los pasajeros. Así que cuando venían dos o tres más buses hacia un paradero que estaba por lo demás lleno, ellos corrían, sí, literalmente,
una locura.
Y ahora se nos olvida, porque esa locura desapareció porque se cambiaron los incentivos. Entonces, se cambió todo este sistema por esto, y ahora tenemos este otro sistema que tiene estos otros problemas. En otras partes del mundo, estos problemas no surgen, o surgen en menor medida, digamos. Y también aquí hay que entender, digamos, cuando nos tratamos de comparar con otras experiencias, tenemos que también entender que nuestra realidad cultural es distinta a otros países. Hay cosas que allá no funcionan, aquí sí funcionan, y viceversa. En otros países los buses llegan y se abren y se cierran todas las puertas. Ellos tienen una tarjeta que hacen VIP en cualquier parte del bus. Y de vez en cuando se suben fiscalizadores a fiscalizar. Y eso mantiene una evasión baja en torno entre el 6 o el 7 y el 12% en buses. Eso diera la impresión que acá en Chile no funciona. Tenemos un sistema de fiscalización mucho más fuerte, en el sentido de que los buses solo te dejan subir por la entrada, independiente que el chofer tenga no la responsabilidad, digamos, a nivel de incentivo económico de cobrarte el ticket. Tenemos un sistema de fiscalización bastante duro, y de hecho que hacen que el sistema sea mucho más eficiente aún, en el sentido de que el bus para, se sube fiscalizadores con carabineros, porque obviamente ustedes comprenderán que se producen situaciones fuertes, y el bus para 5 minutos, donde verifican a toda la gente se trata de escapar además cuando ve esto, porque además se conoce dónde están, etcétera. O sea, se empiezan a producir ciertas dinámicas que son bastante perversas eventualmente, y se produce esta fiscalización. Así todo, tenemos una gran evasión. Es complicado el tema en el caso de Santiago, y por eso que nosotros les hemos querido dar una vuelta.
Buenísimo. Lorenzo, ¿hay algún sitio donde se pueda ver en detalle la propuesta a la gente que se interesó?
No, por el momento está la columna que publicamos en el blog de Juan Carlos Muñoz en La Tercera. Estamos trabajando para tener una cosa más larga. Esto, como les comentaba, levantó bastante más revuelo del que hubiésemos jamás imaginado. y sí, queremos ir detallando, queremos ir haciendo una propuesta más larga para poder ir dilucidando y aceptando nuevas ideas.
Agradecemos a Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en Economía, que vino a hablar con nosotros de esta propuesta que genera este revuelo que él mismo contaba. Gracias, Lorenzo. Buenos días.
Bien.
Gracias a
usted.
Lorenzo.